Señor Jiménez, egunon.
Egunon, buenos días.
Quizás es un buen momento para abrir una comisión de investigación en el Parlamento.
No creo que tenga nada que ver una cuestión con la otra. Cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento de derecho sabe que con carácter ordinario todas las querellas son admitidas a trámite. Con carácter ordinario, digo. De no ser que sea un auténtico despropósito, un mal letrado o una persona iletrada que no sepa escribir, las querellas normalmente son admitidas a trámite. Otra cosa es que luego haya imputaciones o no haya imputaciones, que todavía no estamos en esa fase.
Uh-huh. ¿Y por qué no quiere su partido que haya una comisión de investigación?
Porque entendemos que una comisión de investigación es poner ya un dedo acusador hacia unas personas sin que sea acreditado por parte de nadie que haya habido la comisión de ningún delito. En todo caso, el Partido Socialista y yo mismo, nuestra apuesta inequívoca es porque se sepa todo, que se dé cuenta de todo en el Parlamento, y a tal efecto hemos dicho que la comparecencia de los rectores de Caja Navarra en el pasado comparezcan sin límite de tiempo, de tal forma y manera que todos los grupos puedan preguntar todo lo que tengan a bien. Uh-huh. No hay ningún miedo a la verdad y ni nada que ocultar, en ningún caso. Pero desde luego lo que el Partido Socialista no va a hacer es prejuzgar a nadie ni poner un dedo acusador sobre nadie sin tener elementos para poderlo hacer. Cosa bien distinta es que si producto de esa comparecencia los socialistas observamos o incoherencias o vemos cuestiones extrañas, pues evidentemente tomaremos otro tipo de decisiones. Pero a priori no tenemos por qué pensar que va a ocurrir eso.
¿Por qué prejuzga a priori una comisión de investigación y no la admisión a trámite de una querella?
Vamos a ver, los órganos jurisdiccionales están para juzgar a las personas y están y tienen los medios suficientes para poder hacer las investigaciones con toda la diligencia y con toda la capacidad, a diferencia de lo que una comisión de investigación puede hacer. Por lo pronto, una comisión de investigación no tiene a su disposición una policía, sin ir más lejos.
Uh-huh. Para usted, la Caja, en el tramo final, antes de su integración en CaixaBank, ¿se gestionó bien?
Bueno, yo creo que habría que ver comparativamente con el resto del sector financiero dónde estaba Caja, dónde ha quedado su nivel de solvencia, en su caso, los activos que quedaron. Bueno, eso sería cuestión de hacer un comparativo, ¿no? Tampoco se trata además, no creo que yo sea la persona más oportuna para decir si bien, mal o regular.
Pero usted estaba al tanto.
Claro que estaba al tanto, evidentemente. Fíjese si tenía confianza yo en Caja Navarra, que cuando salió a bolsa compré acciones de Caja Navarra, bueno, de Banca Cívica en ese momento. También le digo una cosa, afortunadamente que han bajado, porque si llegan a subir dirían que tenía información privilegiada y que hemos pegado un pelotazo. Dicho lo cual, pues bueno, ya ve, ha bajado y bueno, pues oye, pues estas cosas pasan, ¿no? Uh-huh. Pero tenía, evidentemente, con esto que quiero decir... Que tenía, bueno, pues una confianza en que las cosas estaban haciendo bien, sino lógicamente nadie es tan bobo de comprar una cosa sabiendo que se están haciendo las cosas mal, ¿no?
Ya. ¿Les facilitaban toda la información o pudo haber algo de ocultación, señor Jiménez?
¿Respecto a qué?
Respecto al valor real de la entidad, que tenía un valor que desde luego en 3 años se ha desplomado.
Vamos a ver, yo es que mire, es que yo no tengo que estar defendiendo aquí Caja Navarra, lo tendrá que defender otras personas. Vamos, pues supongo que nos daban la que nos tenían que dar. En todo caso, lo que sí puedo decir es que, si no recuerdo mal, porque estuve año y medio en unos órganos rectores, que tampoco he estado toda una vida, vamos, a pesar de lo que pueda parecer o alguien tenga interés en trasladar, ¿no? Desde algunos ámbitos muy vinculados al nacionalismo vasco. Bueno, yo creo que además los valores venían tasados por consultoras externas, quiero recordar, pero vamos, tampoco crea que me acuerdo con precisión, vamos.
Uh-huh. Es que han salido algunas cuestiones, aparte del valor real de la entidad y de cómo se desploma en 3 años, han salido algunas cuestiones que a los ojos de la opinión pública supongo que usted estará percibiendo que no son muy bien recibidos. Es el caso de la cuantía de las dietas, de viajes...
Las dietas, disculpe. Las dietas eran públicas y notorias, ¿eh? Vamos a ver, estaban en la página web de Caja Navarra de acuerdo al Código de Buen Gobierno. Otra cosa bien distinta es que dietas de la Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras, que era desconocida, para el conjunto de los mortales, incluido el que le estaba hablando ahora mismo, no se supiera. Pero lo demás era público y notorio. No había más que ir a la página web de Caja Navarra.
El hecho de que sea público tampoco quiero decir que se apruebe, visto ahora con la perspectiva del tiempo, ¿no? Desde los ojos de un ciudadano medio.
Pero vamos a ver, yo es que de verdad, no sé qué decirle. Mire, era público, notorio, conocido, y que yo sepa las dietas que se cobran en Caja Navarra, que yo sepa. No dista mucho de lo que ocurría en otros sitios. Y desde luego, lo que no voy a consentir bajo ningún concepto es que se equipare a prácticas como hemos visto en Bankia o en los últimos 10 cajas de ahorros del Mediterráneo. Vamos, que es que no tiene nada que ver. O sea, no todo es igual. Uh-huh. Yo sé que en estos momentos que desgraciadamente, digo desgraciadamente, además sintiéndolo mucho, y lo está diciendo un secretario general, que esto lo sufrió como organización en sus propias carnes, el fenómeno de la corrupción, ¿no? Cuando fue el caso Urralburu, Roldán, etcétera, 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 que bueno, a nuestro partido le hizo un daño inmenso. Y ahora pues estamos viendo con una desazón y una preocupación importantísima también, caso Bárcenas, Sobres, Corona, Baltar, Unió Democràtica de Catalunya, los hijos de Puyol. Mire, yo sé que hay mucho ruido con esto y sé que hay muchísima preocupación y indignación, y con motivos. Pero oiga, lo que es corrupción y lo que no es corrupción es corrupción. Uh-huh. Y no vale meter todo en un mismo saco para decir que todo es corrupción, porque flaco favor nos estamos haciendo. Yo creo que cada cosa en su sitio. Lo que es corrupción, y lo que no es corrupción es corrupción. Otra cosa bien distinta es que puede haber determinadas praxis que estéticamente, digamos, tengan un reproche, que creo que también las hay.
Uh-huh. Una cosa es corrupción y otra cosa es mala gestión. Yo
evidentemente
me
limitaba
a preguntarle por una aparente gestión que puede ser discutible, sobre todo porque...
Bueno, no, por supuesto no, pero si todas las gestiones son discutibles, es decir, si eso, cada cual puede valorar lo que mejor le parezca. Es decir, yo eso voy a ser absolutamente respetuoso con esas cuestiones, pues como se puede valorar también lo que cómo ha quedado Caja Vital o la Cucha, o bueno, en fin, pues que eso son cuestiones que son valorables evidentemente para todo el mundo. Me da igual, o Bankia, bueno, en el caso de Bankia estamos, o Caja de Ahorros del Mediterráneo, o Bancaja, estamos hablando de harina de otro costal, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando ahí de fenómenos de, en fin, que no solo es la mala gestión, sino que estamos hablando de engaños, estamos hablando de otro tipo de cuestiones, que a día de hoy, insisto, aquí no se han acreditado, a día de hoy, y espero que nos acrediten, porque para mí sería desde luego un desengaño importantísimo, porque no creo que nadie haya hecho. Creo, ahora, tampoco yo pongo la mano en el fuego por nadie, porque ya, en fin, uno está un poco escarmentado a esas cosas.
¿No pone la mano en el fuego por nadie?
Por nada, no, pero yo no pongo la mano en el fuego nunca por nadie. Yo, mire, después de lo que he visto en mi vida en política y en estas cuestiones, me he llevado desengaños asombrosos. Otra cosa es que pueda decir que tengo el convencimiento de que determinadas personas han actuado como tienen que actuar. Ojo, pudiéndose equivocar en momentos determinados, ¿eh? Uh-huh. Pero vamos, puedo tener ese convencimiento. De decir, venga, usted pone la mano en el fuego. Mire, yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Pero no por ellos, por nadie.
Ya. Una última pregunta por mi parte y en torno a este tema, señor Jiménez. ¿Esto está generando disensiones internas dentro del Partido Socialista de Navarra?
Más ruido que nueces, se lo puedo garantizar. Y en la sociedad navarra también, más ruido que nueces, que está viniendo fundamentalmente del entorno nacionalista y especialmente de la izquierda abertzale. Y que en otro sector de la sociedad, oiga, mire, pues que desapareció Caja Navarra, una cuestión evidentemente, bueno, como entidad financiera, quiero decir, ¿eh? Evidentemente no ha desaparecido. Bueno, una entidad que tenía en fin, en la comunidad foral, una presencia importante y que los navarros lo sentíamos como una cosa muy nuestra, evidentemente no ha agradado, ¿no? Bueno, pero desde el nacionalismo vasco siempre se intenta esto. Ya lo decía el otro día un dirigente de la izquierda del Chale, ¿no? Que el problema de fondo es que Caja Navarra no se había fusionado con las cajas vascas. Cuestión que a mí tampoco me hubiera preocupado en un momento determinado si los intereses de Caja, de sus impositores y sus accionistas eran mejor, ¿no?
Uh-huh. Está también con nosotros nuestro compañero Miquel Donázar. Saludos, Miquel.
Bueno, muy buenos días.
Adelante.
Buenos días, señor Roberto Jiménez.
Buenos días, Miquel.
Usted habla de indignación y con motivos por parte de la sociedad navarra, ¿no? Y de todos modos, yo le quería dar algunos datos, ¿no? El 31 de diciembre de 2011, por ejemplo, la empresa Oesía Network, en la que la Caja había adquirido el 40%, tenía un coste de 90 millones de euros. Un año después, su valor es de 25 millones. En ese mismo periodo, Mebunic, que también estaba participada por la Caja de Ahorros de Navarra en un 47%, de 32 pasa a 28 millones. Félix de la Peña, con un 20% de la caja, de 10 millones a 4 millones. 4.200.000. La lista podríamos seguir, pero por ejemplo cerramos con Bodegas de Sarría, ¿no? Bodegas Sarría, que de 100, que el 100% es de la corporación, era de la corporación Caja Navarra y ahora de Criteria. No, pues de 34 millones su valor en un año desciende a 25. ¿Usted cree que ha habido unos años de megalomanía que no precisamente desde el nacionalismo vasco se ha denunciado, sino incluso por los exdirectores generales de Caja Navarra y Caja de Ahorros Municipal, los señores Riezu y los señores López Merino? ¿Ha habido una megalomanía, por ejemplo, el tema de los viajes a Londres, donde se han hecho consejos de administración o se han llevado a empresarios y se han dado paseos en helicóptero para ver la ciudad? ¿No cree que ha habido
una situación? Le está preguntando una persona que no tiene en este tema criterio, y yo no voy a entrar a valorar lo que puede ser una gestión directiva gerencial de unas determinadas personas.
Pero usted no también estuvo en el Consejo de Administración de la Caja.
Perdone, yo estuve lo que es año y medio, punto. Y los acuerdos que se tomaban en el Consejo, ahí están, son públicos notorios, y yo respecto a estas cuestiones ni las sé, y le voy a decir una cosa que tampoco me importan mucho. O sea, me lo dice, pues como me lo dice usted será verdad, pero ni lo sabía, y es que además tampoco es que me importe mucho, se lo confieso.
Y una otra cuestión, ¿cree usted que, bueno, el hecho de comprar unos metros cuadrados en la sede de la Caja, de la sede central, de la Caja de Navarra, como lo hace la señora presidenta Yolanda Barcina, y luego a través de una empresa, Navarra Building, y luego recibe en un alquiler una rentabilidad del 6%, ¿pudiera ser?
He dicho que hay cuestiones que aun siendo,
usted es abogado y
aun siendo legales, que yo tampoco lo he mirado en profundidad, se lo digo absolutamente, y quien ha puesto alguna demanda por este tema o una denuncia en la fiscalía había determinado los tribunales. Mire, yo no sé si es lícito o no, pero pongamos el supuesto de que no es lícito, no está tipificado penalmente. Hombre, yo creo que cuando menos estético no es. Y estético no es, y tiene un reproche.
Y permítame, ¿conoce usted que había además dos operaciones? Uno vendiendo la planta baja y la planta 1 con una posibilidad de recompra de la propia caja.
No
conoces.
No me acuerdo yo de. No, pero que es que de verdad que me están preguntando unas cuestiones que yo no conozco, que es que además no le he dedicado más tiempo del que le he dedicado a esta cuestión. Que creo que estas preguntas las tienen que hacer a otras personas, no a mí. Se lo digo de verdad. Que lo que no sé.
¿Le
no
importa?
Quiero escurrir el balón.
Lo único, señor Roberto Jiménez, un poco dice que no. Bueno, pues igual, no a una comisión de investigación parlamentaria, pero aunque sea por estética, como usted bien dice, por esa indignación, que hay motivos.
Vamos a ver, yo creo que lo he contestado hace un momento, ¿no? Creo que se tiene que saber toda la verdad, que se tiene que explicar todo que ha ocurrido en Caja Navarra, y creo que lo mejor es que vengan los dirigentes de Caja Navarra de los últimos años y den todas las explicaciones a instancia de los grupos. Tiempo y lugar habrá, si no da satisfacción el tema, para arbitrar lo que se tenga que arbitrar. Tiempo y lugar habrá. Pero miren, no creo que ahora mismo haya unos elementos de juicio como para tomar esto. Mire, yo sé positivamente que además las posiciones están tomadas. Digan lo que digan algunos, desde el nacionalismo vasco va a decir que todo es insuficiente. Porque el interés era que Caja Navarra se integrara a las cajas vascas. Y vamos a llamar las cosas por su nombre de una vez aquí. Digan lo que digan, digan lo que digan. Yo, mire, yo voy a escuchar y voy a preguntar mi partido con tranquilidad, sin crispación, buscando, pues oye, la máxima transparencia. Y es que, mire, a nuestro partido en transparencia no lo va a enseñar nadie, Fuimos la única organización que antes de las elecciones, los 20 primeros puestos de la lista al Parlamento, hicimos públicos nuestros ingresos y nuestro patrimonio. Fuimos el partido en nuestro año de gobierno que impulsó la ley de transparencia más avanzada de Europa. Más avanzada de Europa. O sea que por ahí, lecciones, ni una, no nos va a dar nadie, vamos, nadie, porque no tiene por qué dar nadie.
Permítame, señor Jiménez, ya por mi parte una última pregunta. ¿Habrá adelanto electoral en Navarra?
Eso, quizá quien lo pueda contestar es quien tiene la facultad para poderlo hacer, que es la presidenta del gobierno, Yolanda Barcina. Pues si tiene una mala noche como la que tuvo cuando me cesó, pues podemos tener paso mañana.
Alberto Catalán ha dicho tienen que pactar con ustedes, con el PSN, porque el Partido Popular es un aliado prescindible y Alberto Catalán va a tener mucho poder dentro de Unión del Pueblo Navarro. La última vez que estuvo en este programa, señor Jiménez, dijo que esa etapa había terminado.
La ratifico absolutamente y lo dije públicamente en el Comité Regional de mi organización. Creo que hay un nuevo tiempo, que el Partido Socialista tiene abiertos los cauces de diálogo con todas las formaciones políticas sin exclusión. Esto no lo excluye ni a UPN ni al PP, como no le excluye a Bildu, a Navay, a Gero Abay, Izquierda Unida, en fin, no excluimos a nadie, pero sí que el tiempo de interlocución preferente o exclusiva con UPN está agotado.
Uh-huh. ¿Qué reflexión puede hacer un dirigente político hoy con estos datos del paro?
Que es evidente que, primero, visto aunque sea una auta de, hay que decirlo, que son unos datos horrorosos, que tenemos un problemón de primera dimensión, que tenemos muchísima gente en el paro, que tenemos una cuestión que suele salir poco en el umbral de la pobreza también en esta comunidad, una comunidad que tradicionalmente es una comunidad donde los ratios de bienestar han sido muy relevantes, y que es evidente también que las políticas económicas que se están llevando a cabo en Europa, en España y en Navarra son un fracaso absoluto. La reforma laboral, lejos de generar empleo, lo que está consiguiendo es más desempleo, con menor coste y mayor miseria para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras.
Pues Roberto Jiménez, secretario general del Partido Socialista en Navarra, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Nada, un placer, muy buenos días a uno.
Un saludo, hasta la próxima.